Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Poco antes de las 9 de la noche, hora española, en Washington, se ha dado una de esas coincidencias en la vida que acababa en una enorme tragedia. Un avión con 64 personas a bordo ha chocado en el aire con un helicóptero que transportaba tres tripulantes. Tras la explosión, los restos han caído sobre el río Potomac, prácticamente helado en estas fechas. El jefe de emergencias de Washington confirma que encontrar supervivientes tantas horas después sería prácticamente un milagro.
Ahora estamos en un punto en el que pasamos de una operación de rescate a una operación de recuperación. A estas alturas no creemos que haya ningún superviviente del accidente. Hemos recuperado 27 cuerpos del avión y uno del helicóptero.
También se ha recuperado una de las cajas negras del avión. Es un modelo CRJ-700 muy común en la aviación civil para vuelos cortos. El helicóptero también es bien conocido en todo el mundo. Un Black Hawk que habitualmente tiene un uso militar para el transporte puntual de tropas. Muchas cosas pueden haber pasado en este accidente, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando del aeropuerto de la capital de Estados Unidos, donde también está el Capitolio o el Pentágono y que alberga varias bases militares. Con esto quiero decir que se trata de uno de los puntos más protegidos y con mayor intensidad de tráfico aéreo, civil y militar. La coordinación no es fácil, pero llevan años gestionando esta situación y están de sobra acostumbrados. De hecho, la torre de control del aeropuerto Ronald Reagan opera con dos frecuencias diferentes según el tipo de vuelo con el que hablan. Lo que ha podido fallar aquí no lo sabemos todavía, pero parece clave este sonido. El nombre del helicóptero es PAT-25 y segundo antes del choque, la torre de control le solicita al piloto que verifique si tiene a la vista al avión civil CRJ.
Black Check 3, can you return to base? Black Check 3, proceed directly to Glebe and need you to land.
Literalmente, la torre pregunta, Pat 25, ¿tienes el CRJ a la vista? Y añade, pasa detrás de él. El piloto responde, Pat 25 tiene el avión a la vista, solicita separación visual. Este momento parece clave porque el piloto del helicóptero habría solicitado una distancia de seguridad. Lo que es evidente es que esa distancia, ese margen de seguridad, nunca se dio porque acabaron chocando segundos después. Si fue por la torre de control, por el helicóptero o por el avión comercial, tendrá que determinarlo la investigación en marcha. Lo que ha ocurrido, desde luego, es muy grave, pero también bastante inusual. Se calcula que cada día se realizan 120.000 vuelos de media, aunque hay días en los que se supera con creces esta cifra. Como curiosidad, te cuento que el día que más vuelos se registraron en la historia fue el 26 de mayo de 2023, casi 256.000 vuelos en un solo día. Con esto te puedes hacer una idea de que la probabilidad de que algo como lo que ha pasado en Washington suceda es muy baja, pero por desgracia, no imposible. Están pasando más cosas. El empresario Víctor de Aldama es protagonista hoy de la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario durante la pandemia. El comisionista, uno de los vértices de la trama Coldo, ha optado por el silencio cuando se le ha preguntado por los contratos en los que el Ejecutivo canario pagó a una empresa 12 millones de euros. Hasta allí nos vamos, Toni Cerdà.
Mucha expectación en el Parlamento de Canarias ante la comparecencia de Víctor de Aldama. La comparecencia se debería haber dado el mes pasado, pero no se produjo al no notificarse debidamente, dado que Aldama estaba en prisión provisional. De cualquier manera, la expectación se ha apagado en el minuto uno de comparecencia.
¿Quién les introdujo con el gobierno de Canarias para conseguir la contratación? Si puede contestarnos a esa pregunta.
Me voy a coger a mi derecho de no declarar.
Quería preguntar si lo hicieron por...
Aldama se ha acogido a su derecho a no declarar. Los parlamentarios han continuado haciéndole preguntas, pero finalmente han obtenido el silencio del comisionista como respuesta. La UCO detectó irregularidades en la adjudicación de cuatro contratos por valor de 12,3 millones de euros en la compra de mascarillas FFP2 a la empresa Soluciones de Gestión, empresa investigada en la trama Coldo entre marzo y mayo del año 2020.
Comerciantes y empresarios del municipio de Caspe, en Zaragoza, denuncian que llevan casi tres meses sufriendo robos y asaltos en sus establecimientos. En la mayoría de las ocasiones por la noche, cuando los locales se encuentran cerrados. El repunte de la delincuencia en esta localidad de poco más de 10.000 habitantes ha coincidido con el hecho de que casi toda la plantilla de la policía local se encuentre de baja. Ahora mismo solo dos de sus 12 agentes están trabajando, por lo que se han visto obligados a suspender, por ejemplo, las patrullas nocturnas. Mañana viernes, todo todos los comercios van a cerrar en señal de protesta para exigir que se adopten medidas urgentes. María Pilar es propietaria de una peluquería en la que irrumpieron el pasado 14 de enero. Fue el último robo denunciado, así nos lo contaba ella misma en Mediodía Cope.
Tengo un escaparate con una puerta, pero en la parte de atrás me da una ventana. Y al ir a aparcar vi que la ventana estaba abierta. Empecé a echar de menos cosas como la televisión, el ordenador. Ya llamé a la Guardia Civil, tardaron lo que pudieron porque también estaban en otro robo en Mequinenza.
El sector de la nieve en Aragón aporta el 7% del PIB de la comunidad. El gobierno regional está impulsando un plan millonario para incorporar 600 nuevos cañones esta temporada. El objetivo es pasar de 1.300 a 2.200 en todas las pistas del grupo Aramón. Jorge Azcón es el presidente de Aragón y ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Para que todos los que quieren venir a esquiar a Aragón no tengan la duda de si tendrán o no kilómetros suficientes de pista, hemos invertido más que nunca en cañones de nieve. Estamos invirtiendo como no se había hecho, una inversión histórica. Es decir, al final de la legislatura serán 78 millones de euros entre inversión pública y privada.
Y el Barça continúa con las renovaciones de la columna vertebral del equipo. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Son noticia en el Barça las renovaciones y también la prórroga que el club ha pedido para seguir jugando en Montjuic hasta mayo. De las renovaciones, hoy se ha hecho oficial la de Pedri y Elena Condis.
Pedri hoy, Gavi mañana, los dos blindados de este mediodía. Turno de Pedri renovado hasta 2030. Mantienen la cláusula de los 1.000 millones. Mañana Gavi también hasta 2030 y con los mismos 1.000 kilos de salida. Sobre el futuro del Camp Nou, ojo, porque el club acaba de comunicar que van a pedir al ayuntamiento extender el acuerdo de poder jugar en Montjuic hasta el 20 de mayo, al tener constancia de que cae la gira europea de los Rolling y no habrá conciertos, aunque remarcan el objetivo es volver en mayo al Camp Nou. Internamente no lo ven nada claro y piden mantener Montjuic hasta final de temporada.
El Real Madrid, entre tanto, expectante ante el sorteo del playoff de la Champions, en el que le puede caer o el Manchester City o el Celtic de Glasgow. Lo vamos a contar mañana a las 12 en COPE. Hoy la última jornada de la Europa League. A las 9, Athletic de Bilbao, Victoria Pilsen y Real Sociedad Pau de Salónica. El Athletic está virtualmente en octavos y la Real virtualmente en el playoff para el sorteo de mañana. La buena noticia en Bilbao es que se ha acabado la huelga de animación. Y en ciclismo Challenge de Mallorca, hoy victoria al sprint del neerlandés Vandenberg.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 11 grados y cielo despejado. Vuelven a bajar las temperaturas y la Comunidad de Madrid mantiene el nivel 2 del plan de inclemencias invernales. Esta noche los termómetros se van a desplomar hasta los 0 grados en el centro. Las máximas serán de 10 en el cielo. Solo el Ayuntamiento de Madrid también amplía la atención y las plazas para las personas sin hogar. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A42 en Fuenlabrada, sentido entrada. Además, hay tráfico irregular en la salida por la 3 en Rivas y en M40 en Coslada circulando hacia la A3. Y Paca Sauquillo será la nueva presidenta del Partido Socialista en Madrid. Sustituye en el puesto a Isaura Lear, que estuvo al frente de la formación en la anterior ejecutiva. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. To miss a red flag, I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last, and it's time I take my rose-colored glasses off.
Pues estamos ya en las 4 y 9 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Ya sabes que esto es La Tarde de COPE y que vamos a seguir con todos vosotros en directo hasta las 7, como todos los días, de lunes a viernes. Bueno, vamos a hablar de la ministra de Sanidad, de Mónica García, que tiene ahora mismo sobre su mesa un problema que podría estallar en cualquier momento: la amenaza de una huelga de médicos. Estos han tenido acceso al borrador del nuevo Estatuto Marco, en el que el Ministerio lleva ya 2 años negociando con los sindicatos, y lo que se han encontrado directamente es un auténtico jarro de agua fría. Sus principales demandas, aquellas que llevan años reclamando para garantizar una sanidad digna, han sido directamente ignoradas. ¿Qué es lo que piden? Bueno, pues entre otras cosas, los médicos piden una regulación clara de la jornada laboral y las guardias, porque dicen que no pueden seguir haciendo jornadas de 80 horas semanales ni guardias de 24 horas sin descanso. Piden también mejoras salariales y el reconocimiento de su formación, porque después de más de una década de estudios y especialización, muchos viven con sueldos que dependen directamente de guardias interminables. Piden también una solución a la falta de médicos, que tenemos además, esto no es puntual, es que esto afecta a todo nuestro país. Poder compaginar su trabajo en la pública y en la privada sin restricciones abusivas, porque la solución, dicen, a la falta de médicos no puede ser encadenarlos al sistema público sin mejorar sus condiciones. O más recursos también para evitar la sobrecarga asistencial, porque la realidad es que cada día se marchan médicos al extranjero y los que quedan acumulan más trabajo. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lorenzo, esto es una realidad. Nos faltan médicos por todo nuestro país. Es una realidad, como digo, indiscutible. De hecho, en algunas comunidades autónomas, en momentos puntuales, donde esa carencia se hace más latente, se están contratando médicos sin el MIR. ¿Cómo hemos llegado a esta situación, Lorenzo? ¿De dónde venimos?
Pues yo creo que hemos llegado aquí porque nos hemos acostumbrado a una serie de paradojas que creo que son difícilmente asumibles si las examinamos, ¿no? Una la mencionabas hace un momento, ¿no? Que los profesionales de la salud en muchos casos tengan una jornada de trabajo que es absolutamente insalubre. Es decir, trabajar 80 horas a la semana o trabajar 24 horas consecutivas claramente tiene efectos nocivos en la salud a largo plazo, ¿no? Que nos acostumbremos a que quienes cuidan de la salud de todos trabajan en condiciones que son negativas para la salud de cualquiera, pues ya es una gran paradoja, ¿no? Pero quizá la otra es que tenemos unos profesionales que, primero, son profesionales de alta cualificación, profesionales además muy cotizados en cuanto cruzan nuestras fronteras, profesionales que tienen una formación larguísima y exigente como pocas y a los que en muchos casos les estamos ofreciendo unas retribuciones que son ínfimas. Desde luego son muy inferiores a las que pueden obtener fuera, pero también muy inferiores a las de profesionales mucho menos cualificados que ellos en España, ¿no? Claramente esto, bueno, son dos paradojas tan sensacionales que es muy difícil reconducirlas, ¿no? Y uno tiene la sensación, por lo que ha trascendido de este borrador, de que, bueno, ante un problema tan descomunal, ante algo tan difícil, pues vamos a hacer como Alejandro con el nudo gordiano, ¿no? Pegamos un espadazo y se queda arreglado, ¿no? Hombre, la experiencia suele decir que las cosas no van así.
Sí, yo coincido con Lorenzo. Al final yo creo que es consecuencia también de no saber cuidar lo que se tiene, ¿no? Tenemos unos profesionales magníficos, unos sanitarios que son reconocidos internacionalmente. Invertimos en su formación también a través de las universidades públicas y luego no somos capaces de rentabilizar esa formación, ¿no? Y ese mérito que tiene. Entonces yo lo que creo que falta es cuidado. Efectivamente es una profesión que además tiene muchas particularidades, ¿no? Porque además de tener conocimiento científico y que se va ampliando a lo largo de los años, que es una formación permanente, ¿no? Requiere en muchos casos también esfuerzo físico, son muchas horas en muchos casos, y sin embargo vemos que el sistema público no es capaz de retenerlo, no solo por la retribución, ¿no? Que decía Lorenzo, que muchas veces encontramos salarios que no se corresponden con ese trabajo, sino que además también vemos ahora, pues bueno, que parece que se les intenta expulsar, ¿no? En esas negociaciones ahora con el Ministerio de Sanidad que hay en marcha, donde se negocian unas nuevas condiciones laborales, un estatuto marco, y vemos pues que también se les empuja la exclusividad, ¿no? A que solo puedan ejercer la sanidad pública. ¿Esto qué hará? Pues que hará que las personas que no sean capaces o no quieran hacer insostenibles unas condiciones laborales que son muy mejorables, pues que sean expulsados a la sanidad privada, ¿no? Con lo cual vamos a descapitalizar todavía más un sistema público que lo mejor valorado y lo mejor que tiene son precisamente sus profesionales sanitarios.
Pues vamos a conocer precisamente cómo vive todo esto en primera persona uno de estos profesionales. Es Alex Marcelles, médico MIR en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Está estudiando la especialidad de medicina interna y este año finaliza su residencia tras 5 años de formación. Durante este tiempo ha rotado por diferentes servicios y ha realizado muchas guardias interminables como parte de su aprendizaje. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo son tus jornadas laborales? ¿Cuántas horas, por ejemplo, trabajas, Alex? ¿Cuántos turnos puedes llegar a tener y cuántas guardias haces al mes?
Pues a ver, así un poco resumiendo, nuestra jornada teórica es de 37 horas y media semanales, que eso es un trabajo de lunes a viernes, que es de 8 a 3. Obviamente muchas veces el trabajo no está terminado a las 3, con lo cual realizas muchas horas extra, que por otro lado esas sí que no están remuneradas en sí, pero bueno, eso es algo que forma parte de la vida de la mayoría de los profesionales médicos. Y además de eso, hacemos guardias. Las guardias vienen reguladas según la especialidad y según el hospital donde las hagas. Yo a lo largo de toda la residencia he hecho una media de unas 6 guardias al mes, lo cual implica hacer unas 110, 120 horas extra de jornada, en torno a 100 y 120 todos los meses extra a mi jornada.
¿Guardias de 24 horas?
De 24 y de 17, efectivamente, sí.
Claro, estás diciendo 110, 120 horas extra cada mes en guardias.
Eso es.
Bueno, sumado, ¿no? La jornada laboral más las guardias.
Eso es.
¿Todo esto cómo lo llevas? Bueno, tú eres joven, estamos diciendo que estás terminando ahora mismo tu formación, sí. Estás en la especialidad de medicina interna, pero es que esto lo hacen los médicos que tienen más edad y que tienen más experiencia, pero también tienen más años. Es decir, que tú a lo mejor esto ahora lo puedes sobrellevar, pero no sé cómo lo llevan compañeros tuyos con los que hables que tienen 50 años. Porque las guardias son obligatorias ¿hasta qué año? ¿Hasta los 55?
Hasta los 55, sí, uh-huh. Efectivamente.
¿Y los médicos que pasan de los 40? ¿Cómo lo llevas tú primero?
Bueno, a ver, a pesar de mi juventud, sí que se lleva mal. O sea, hay que decir, es una carga asistencial y una carga de trabajo con un estrés durante tantas horas seguidas, muchas veces trabajando en casos de tripletes, lo cual implica tener guardia 3 días consecutivos con sus respectivas libranzas. Es decir, imagínate, yo tendría lunes, miércoles y viernes de guardia, por ejemplo, y solo libraría martes y jueves. Y volvería al siguiente lunes a trabajar. Entonces, eso implica jornadas muchas veces pues de 80, 90 horas a la semana, que produce un desgaste a lo largo de toda la residencia en el cual cobra tu salud mental, porque estás más irascible, estás más frustrado, estás más apático. Al final, al final mina poco a poco tu esfuerzo, tus ganas, tu voluntad, tu vocación, que al final es por lo que muchos entramos en esto, y poco a poco pues eso va dinamitando este tipo de sentimiento, que es lo que nos hace movernos y seguir para adelante. Pero efectivamente yo lo he llevado mal, ahora estoy un poco mejor, pero yo, por ejemplo, como muchos de mis compañeros, he precisado de terapia y ayuda psicológica para
por la carga de trabajo que tienes.
Principalmente, sí, porque generas una situación de malestar constante y de, al final, de frustración muchas veces, porque la guardia ya no es en sí misma la guardia, sino que cuando tú tomas una decisión en tu hora 23, al día siguiente tú vas a ir a descansar, pero vas a estar pensando en si esa decisión que tomaste sobre ese paciente, que puede ser de vital importancia, estaba bien hecha o no.
Claro, la has tomado en las condiciones óptimas o producto también del agotamiento, ¿no?
Efectivamente.
Te preguntaba lo de la edad, porque yo tengo varios amigos médicos que estaban deseando cumplir los 55 años para soltar las guardias.
Sí,
han llegado a los 55 y les ha cambiado la vida y hasta el carácter. Efectivamente,
totalmente,
¿no? Por lo que supone esas guardias, 24 horas, y la frustración de a lo mejor no estar atendiendo a ese paciente como se merece o como debiera. Esto es algo totalmente vocacional, evidentemente. Ser médico es algo vocacional. No sé si te has planteado en algún momento, pese a todo, dejar la medicina por las condiciones laborales, Alex.
Sí, la verdad que sí. Y creo que, como yo, la mayor parte de los residentes, si no el 100%, en algún momento de su vida, y de adjunto seguramente, en algún momento de su vida se habrán planteado dejar la profesión, yo creo, o dejar la residencia muchas veces por esa sensación de, ya digo, de agotamiento constante y de muchas veces de frustración constante. Sí, sí.
Y ahora que estás a punto de terminar la residencia, ¿qué vas a hacer después? ¿Te vas a quedar en la sanidad pública o vas a buscar alternativas?
A mí me encantaría quedarme en la sanidad pública. Creo que gozamos, gracias a Dios, de una sanidad excelente, que al final es mérito muchas veces de todos estos profesionales que, a pesar de la carga asistencial y de todo, todos los adjuntos que tenemos, todos los compañeros, las compañeras, creo que hacemos de esta profesión al final un empuje y un soporte para que el resto sigamos adelante, pero realmente, efectivamente, las condiciones no son las que deberían. No sé cuál es la solución. Yo, la idea, o sea, a la pregunta, mi objetivo sí sería quedarme, obviamente, la sanidad pública. Es a lo que aspiro y lo que me gustaría, sí.
Bueno, es el testimonio de Alex. Quédate con nosotros, Alex, porque vamos a hablar también con Sheila Justo, que es vicepresidenta de AMIT, Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Sheila, gracias también a ti por acompañarnos.
Muchas gracias.
Tú has participado, Sheila, directamente en alguna de las reuniones que habéis mantenido con el Ministerio para abordar los cambios del Estatuto Marco actual, que data del año 2003 y que no es exclusivo, además de los médicos, sino de todo el personal sanitario, ¿verdad?
Efectivamente, ahora estamos en un momento muy importante, es un punto de inflexión. Ya hemos escuchado a Alex, no se puede estar trabajando así. gracias al esfuerzo de los profesionales, se mantiene el sistema, pero era el momento de cambiarlo a través de una normativa que nos regula y regula nuestro trabajo y regula que a las 4 de la mañana un médico esté operando en un quirófano después de 20 horas, era la oportunidad de tener ese cambio y desafortunadamente se filtró un borrador que vimos que no cambiaba nada, sino al contrario, iba en contra del médico una vez más. Y tenemos mucha necesidad de médicos en este momento.
¿Qué es lo que pedís los médicos o qué propuestas clave habéis pedido para mejorar esas condiciones laborales que no se reflejan en ese borrador que habéis conocido del Estatuto Marco?
Nosotros solicitamos reconocimiento, solicitamos que se nos dé un hueco en la escala de los empleados públicos adecuado a nuestra titulación. En este momento somos A1 y es insuficiente. Tenemos que dedicar más de 10 años a nuestra formación, además de formarnos en el grado y máster como médicos, después de 6 años, hacer el MIR y después de la especialidad otros 4 años más, es decir, toda la carrera más la especialidad son 11-12 años. Después de toda esa formación, obviamente, pues hay que reconocer ese esfuerzo porque no es de un día para otro cómo se obtiene un médico. Además, necesitamos que se reconozca a través de las retribuciones, necesitamos que se considere nuestra profesión como profesión de riesgo. La nocturnidad aumenta el riesgo de cáncer un 4%, aumenta el riesgo de suicidio, hay probabilidad doble de suicidio en los médicos, aumenta el riesgo cardiovascular un 15%, la alteración del ritmo circadiano da patología tipo psicológica, como decía Alex, trastornos de ansiedad, insomnio, o sea, estamos hablando de morbilidad en el médico. Además, esta sobrecarga de la que hablaba Alex es consecuencia de que desde hace 4 años hay menos médicos en el sistema. Esto es como en una empresa. Si en una empresa menos trabajadores tienen que hacer el trabajo, hay mayor sobrecarga. Pues a esto, esta empresa le sumamos que desde 2020 hemos tenido el COVID y ha arrasado el COVID con patología nueva, ha dejado pendiente patología que estaba pendiente de quirófanos, etcétera, y por otro lado el envejecimiento sigue siendo cada vez mayor. Por tanto, estamos hablando de una situación que en este caso no es una empresa que sigue haciendo lo mismo, sino que es mayor. Por tanto, nuestros médicos están muy sobrecargados porque son menos que hace 4 años y esa sobrecarga les lleva al burnout, que hay 2 médicos cada 3 tienen burnout, tienen desafección por la profesión.
Bueno, vamos a explicar, Sheila, que el burnout es el síndrome del trabajador quemado, ¿no?
Exactamente. El burnout es la despersonalización, la desafección, trastornos de ansiedad, o sea, una relación con la profesión que en vez de vocación versa a todo lo contrario. Lo que decía Alex es sobrecogedor. Así no podemos tener a los médicos, porque precisamente nosotros vamos a curarnos. ¿Y cómo están los médicos? Tienen que estar trabajando bien y tienen que estar trabajando con seguridad. Un médico no se puede plantear una decisión que ha tomado durante una guardia porque no está seguro de que haya sido correcta para el paciente. No se puede llevar el trabajo a casa porque eso sobrecarga aún más y produce esa huida que no solo a Europa. Hay médicos que están colgando la bata y eso es un problema que debería el ministerio ponerle el foco.
Citabas ahora las guardias. La ministra propuso reducir las guardias de 24 horas a 17, pero los médicos ya advertís que debido a la escasez de personal, esas guardias extensas van a seguir siendo necesarias, ¿no? Lo que mantiene las jornadas laborales de hasta 24 horas. ¿Qué solución tiene esto? Al final es más personal, más inversión.
Exactamente, si por cada médico nosotros vemos 3 enfermeras en cada turno de 24 horas, ¿qué está pasando? Pues para empezar, la plantilla necesita más médicos para poder asumir un trabajo con una jornada normal. Están en el ministerio planteando la jornada de 37 horas y media para todos los trabajadores ahora en febrero. Y los médicos estamos haciendo 70, 80 horas a la semana. Cualquier trabajador 37 y un médico, que es una profesión muy delicada, ¿va a hacer esa jornada? Obviamente hay que regular la jornada para el médico en las mismas condiciones que el resto y si no hay plantilla habrá que intentar atraer a los médicos porque en este momento el mayor número de colegiaciones, las colegiaciones van en ascenso, cada vez hay más médicos colegiados, más de 50 facultades de medicina en toda España, más de el doble de plazas en 10 años, es decir, cada vez más y más médicos y menos en el sistema asistencial, tanto público como privado, que es el último informe de salud de 2024 de agosto. ¿Hay menos médicos en el sistema? Pues habrá que cuidarlos, porque si no, va a ser difícil esas jornadas.
No sé si, Lorenzo o Ana, queréis hacer una pregunta a nuestros invitados, a Sheila o Alex.
Yo quería saber, porque hablábamos antes de la guardia, ¿no?, que es una de las cosas más llamativas, ¿no?, y la que empuja también a duplicar el número de horas de jornada laboral, y ahora que se habla tanto de la jornada laboral, ¿no?, ¿hasta qué punto también se hacen estas guardias por obligación, quiero decir, porque qué porción del salario supone, pues por ejemplo, para un residente la realización de guardias o no? Porque imagino que también habrá candidatos, ¿no?, a la hora de tener que hacer eso, porque las condiciones básicas pues no llegan a lo esperable, ¿no?
Sí, pues efectivamente. Parte de nuestra formación implica la realización de las guardias, y eso está establecido, y es son muy formativas en sí mismas las guardias. El tema es que, llegado a un límite, efectivamente deja de ser ya formativo en sí mismo. Cuando ya llevas más de 4, 5, 6 guardias al mes, que hay gente que hasta puede hacer 7, que es lo que está estipulado como máximo, pues deja ya de ser formativo. En cuanto a la retribución, efectivamente, se trata de más de la mitad de nuestro salario en la mayoría de las ocasiones. Entonces, muchas veces hay gente que las realiza por necesidad. Porque si tenemos un salario base, que en el R1 son 1.288 euros al mes, que en netos no llegan prácticamente a los 1.000 euros, pues obviamente eso varía en función de las comunidades autónomas. Pero siendo esto en la Comunidad Autónoma de Madrid, en la cual, por otro lado, el precio del alquiler es abusivo, como en muchas comunidades, pero en particular en Madrid es de las más altas, pues efectivamente requiere de la realización de guardias para poder tener un salario asequible y para poder ser capaz de vivir en Madrid.
Sheila, te quiero preguntar, para acabar, cómo han sido hasta ahora las negociaciones con el Ministerio, si habéis encontrado una actitud de escucha y predisposición de cambios, y si la huelga sigue siendo la única salida.
Por ahora las negociaciones son la vía. Está claro que la huelga es algo que tampoco a los médicos nos gusta, pero si hay obligación habrá que hacerla. Como decía Alex, el salario de 1 a 1, que es lo que hablábamos de la escala de funcionarios públicos, son 1.300 euros. De todos los médicos, no solo los residentes, los adjuntos. No se puede tener a un médico con un salario base de 1.300 euros y luego que el complemento sea a base de miles y miles de horas que hace durante toda su vida hasta los 55, como decíais. Y, por otro lado, esto, al final, pues veremos en qué termina. Pero, desde luego, lo que es una realidad es que hay una necesidad de médicos, porque el paciente, aunque esté satisfecho, las medias de espera y la situación en la que los pacientes a veces tienen que esperar de 10 días una consulta de atención primaria, 3 meses una consulta de hospitales, eso es una situación que hay que mejorar, y es a base de capital humano, o sea, es decir, a base de profesionales médicos, que es en este momento en lo que hay que poner el foco, porque es lo que se necesita. La curva en descenso de los médicos es una realidad que preocupa y que debería de fijarse el Ministerio bien en ella, porque en todos los otros profesionales, enfermeras, etcétera, la curva sigue en una línea recta, en una situación de estabilidad. Los médicos vamos en número en picado. Y aquí o se pone el foco o veremos en qué termina, porque sin médicos no hay sanidad.
Eso es evidente, es así. Sheila Justo, vicepresidenta de AMITS, Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Gracias, Sheila, por estar con nosotros. Y Alex Marcellés, médico MIR en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid también. Gracias, Alex, por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Lorenzo, no sé si quieres aportar algo más a este tema, el de la sanidad, que ya ves cómo está. La falta de médicos, como decíamos, es una realidad y nos conduce a un servicio peor para todos.
Pero fíjate, la falta de médicos no porque no los generemos. Yo me he quedado con esa expresión que ha utilizado Sheila, colgar la bata, que además la conozco en alguna persona de mi entorno. Yo conozco a algún médico que ha colgado la bata, es decir, que ha dejado de dedicarse a esa profesión para la que se formó durante tanto tiempo y a la que acudió de forma vocacional, ¿no? Y fíjate, si la cosa es grave, que podemos hacer casi una ironía, hasta la propia ministra no es una médica que también ha colgado la bata, ¿no? ¿Cómo podemos detener tener esa fuga. Yo me quedaba más de preguntarle quizá qué fórmulas de otros países podríamos importar, ¿no? Porque claramente, como ya decía, con el resto del personal sanitario no lo estamos haciendo mal, no estamos mal provistos, pero aquí estamos fracasando estrepitosamente y seguro que hay fórmulas por ahí que podríamos imitar.
Y tú fíjate el capital que estamos perdiendo, formando a grandes médicos en nuestro país que luego, ¿no?, pues se van fuera a trabajar y se aprovechan en otros países. Bueno, el tema de la sanidad, el tema de la medicina, que seguramente tendremos que volver a abordar en algún otro momento. Lorenzo, Ana, vamos a cambiar de asunto, porque ¿sabéis que ya hay fecha para conocer cuánto cobran tus compañeros de trabajo? Mira, esto no sé si a los médicos también les gustaría saber cuánto cobran unos y otros. Bueno, esto hay que contarlo porque tiene sus matices, pero os cuento que va a ser a partir de 2026, a partir del 7 de julio de ese año. Las empresas de la Unión Europea deberán hacer públicos el sueldo medio de los empleados con la misma categoría laboral o funciones similares. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esto de primeras dices, o sea, que todos nos vamos a enterar de los sueldos que tenemos todos.
Sí, pero tiene matices, ¿eh? Esto hay que ver, está por ver cómo va a ser, porque es una directiva europea, pero faltaría la transposición en cada país, es decir, que cada gobierno decida cómo va a aplicarlo, quién va a controlar esto, cuáles van a ser los protocolos, pero estamos hablando de evitar discriminación. El objetivo es que nadie cobre una diferencia de más de un 5% con respecto a la media del sueldo de los compañeros que hacen el mismo trabajo que él. Ese sueldo medio, ese sueldo bruto medio, con complementos incluidos, pues que tiene que ser público. Tiene que estar a disposición de los empleados de la empresa. Y en caso de que alguno cobre una diferencia de más del 5%, con la media de los que hacen un trabajo similar, pues ya será lo que marque el protocolo, que serán trámites dentro de la empresa o incluso acudiendo a la justicia.
Dicen desde Bruselas que con esta medida lo que buscan es acabar con la discriminación, sobre todo por motivos de sexo y discapacidad. En España esta discriminación salarial, según el INE, llega al 17%. ¿Y esto, Irra, va a ser obligatorio para todas las empresas, las públicas y las privadas?
No para todas. Si tienen menos de 100 empleados, no hace falta. Las que tengan entre 100 y 250 deben actualizar estos datos de sueldo medio cada 3 años y las grandes empresas, de más de 250 empleados, deben publicarlos cada año. Esta nueva ley fue propuesta por la Comisión Europea en 2021 y aprobada en 2023. Y ojo, porque también hay novedad en las entrevistas de trabajo y es llamativa. Tendrán que publicar las empresas en las ofertas el sueldo que te ofrecen, al menos el tramo salarial, y no podrán preguntarle al que accede a esa oferta de trabajo, al que está en la entrevista, al interesado, no pueden preguntarle por su historial salarial, por lo que cobraba en las otras empresas. Se ven limitados así también, Pilar, los faroles salariales de quien aspira a un puesto de trabajo diciendo que cobra más de lo que cobra. Claro,
claro.
Eso te herramienta muy útil, ¿no?
Claro, dices, ahora yo iba con este as debajo la manga y me están limitando. En fin. Bueno, está muy bien todo esto, pero hablar de lo que uno cobra puede resultar un poquito incómodo, ¿eh? De hecho, el 5% de los españoles reconoce que tiene fobia a hablar de sueldos, ni siquiera con las personas más cercanas, de su círculo más íntimo. Lorenzo, Ana, ¿vosotros tendríais algún problema en compartir este tipo de información? ¿O resulta un poquito violento?
Yo creo que sí que es verdad que el tema de los sueldos siempre ha sido un poco tabú, ¿no? Si a todo el mundo le da como reparo, y es algo que es curioso, que en otras culturas, como en Estados Unidos, es algo como muy normal, ¿no? Y yo creo que esta pátina de silencio, ¿no?, de oscuridad sobre la situación económica de cada uno, yo creo que no está mal que se quiebre de alguna manera. O sea, yo creo que también hay que naturalizar, porque al final también naturalizando y dando un poco de transparencia a todo esto, que yo no sé si esta regulación ayudará o no, pero sí que es verdad que también puede ayudar a muchas personas pues a intentar aspirar a más por arriba. Aquí hay una cara B también, ¿no?, que es esto que decía Irra, que si hay una diferencia del 5% en las categorías, que se puede acudir incluso a la justicia. Eso, claro, eso también puede tener efectos colaterales que se igualen, pero por abajo, ¿no? De todas formas, yo esta transposición, me gustaría ver la letra pequeña que todavía queda, pero bueno, si es la media salarial de cada categoría, en fin, ¿qué te dice a ti que no puedes inventarte 5 categorías distintas para...? No sé, yo le veo todavía que
falta mucho desarrollo.
Que falta esto, mucho, ¿no?, desarrollo, pero yo en general creo que no está mal que se ponga un poco de luz sobre este asunto, porque puede beneficiar a mucha gente que no sabe efectivamente cuál es la situación de su sector.
En otras sociedades no hay este pudor, ¿no? Este pudor extremo que tenemos en la sociedad española de decir lo que cada uno gana. Mira, yo tengo, Pilar, una experiencia muy, además repetida, muy, muy divertida, que es cuando vas a un colegio o a un centro de enseñanza, siempre está el típico niño, la típica niña que te dice, ¿usted cuánto gana? Y siempre en ese momento el profesor o la profesora se pone rojo como un tomate, ¿no? Como diciendo, qué pregunta más inoportuna. Y entonces yo suelo decir siempre, no, este niño, esta niña está bastante bien orientado, bastante bien orientada, ¿no? Sabe que en una sociedad donde lo que uno gana es bastante importante. Y además, bueno, pues yo puedo responder con bastante transparencia de lo que gano por cada libro que vendo y puedo decir los libros que he vendido y básicamente vivo de ello, ¿no? Y quizá, pues, bueno, un poco más de transparencia en algunas cosas no estaría mal. Se puede pensar en qué medida tiene, bueno, puede la administración o puede una legislación interferir en los incentivos que una empresa pueda dar a sus empleados más productivos o en la falta de incentivos que pueda dar a sus empleados más haraganes, ¿no? Pero bueno, con carácter general, yo creo que no está mal que exista una transparencia sobre cuál es la retribución que uno tiene por lo que aporta a su empresa, a la sociedad o en el mercado.
Vamos a ver qué opina José Avilés, que es director de Recursos Humanos y miembro de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí en la COPE con vosotros.
Igualmente, José, un placer. ¿Esto puede generar tensiones en los ambientes de trabajo?
Pues a ver, yo creo, abiertamente voy a decir que sí. Mira, yo también lo voy a contar como una anécdota, ¿no? Yo me acuerdo el primer puesto de responsabilidad de recursos humanos que tuve, a la hora de estar incorporado, ya me fui con el responsable de asesoría jurídica a tomar un café, ¿no? Y lo primero que me preguntó, muy hábil, como son los abogados, fue, oye, José, ¿y tú has entrado con este salario, no? ¿Qué es lo que buscaba? Yo ya tenía experiencia y dije, mira, no te voy a decir lo que gano ni el acuerdo que he pactado, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba? Saber lo que ganaba para ver si había entrado con más salario que él y pedir más salario. A ver, en principio todas las medidas que vayan a reducir la discriminación entre sexos e incluso entre discapacitados, la discriminación salarial son positivas. Lo que pasa que hay que matizar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo esto le veo muchas lagunas respecto a colectivos, ¿no? Colectivos de subrogados. Imaginaros en empresas industriales como la que estoy yo, se contratan colectivos subrogados que vienen con unos salarios muy superiores a los que el propio trabajador tiene en el centro de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Hay que subir a todos esos trabajadores porque venga un colectivo de subrogado? ¿Esto puede ser viable para el centro de trabajo, para la empresa? Hay que matizar muchas cosas en ese sentido, ¿no?
Bueno, es una directiva que tiene que desarrollarse, tendrá que hacerlo el gobierno de cada país. Y entonces ahí, un poquito más adelante, vamos a conocer los detalles. Pero es importante decir que no vamos a conocer lo que cobra directamente nuestro compañero Perico Juanito, sino el sueldo medio para poder pedir un aumento si estamos muy por debajo, ¿no?
Sí, a ver, esto hay que matizarlo. Primero, yo no voy a, como si yo fuese contable, no puedo conocer el salario del director financiero. Esto no es así. Ojo, pero lo que dice la norma literalmente, que lo he estado leyendo, es que todos los trabajadores tienen derecho a obtener información, si la solicitan, por supuesto, ojo, del nivel retributivo, de su nivel retributivo individual y sobre los niveles retributivos medios. Esto tiene que estar desglosado por sexos y tiene que ser de la categoría del trabajador o de un trabajo de igual valor al suyo. ¿Eso qué quiere decir? Aquí entran, leyendo cómo está redactado, entran que se puede matizar de muchas formas. Es decir, no voy a poder conocer el salario de gente que no haga el mismo trabajo que yo. Por lo tanto, se garantiza ya cierta privacidad. ¿Voy a poder conocer el salario de una persona, por ejemplo, una empleada que está haciendo lo mismo que un empleado, exactamente lo mismo, y que puede haber discriminación? Sí, lo puedo solicitar mediante la representación legal de los trabajadores para ver si hay discriminación o no. Yo creo, sinceramente, con la práctica y en el día a día de las empresas, que esto tiene una parte negativa, que es que, ojo, que el conocer los salarios puede crear conflictos, y una parte positiva que es que nos va a obligar a las empresas, especialmente medianas y grandes, a tomar y a realizar y a confeccionar unos protocolos retributivos muy claros, ¿no? Muy claros, y que no tengan lugar a duda de cuál es el criterio salarial, el nivel salarial, y ojo, también el progreso de ese salario, cómo va a ir progresando ese salario, ¿vale?
Pues es la aclaración que nos ha hecho José Avilés, que es director de Recursos Humanos. José, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Pilar, encantado.
Bueno, queda todavía un poquito para que esto se haga realidad. 2026, a partir de entonces veremos a ver qué es lo que se publica, cómo se desarrolla esta directiva y las tensiones que pueda generar dentro de las empresas, como apuntaba este director de Recursos Humanos. Lorenzo Silva, Ana Cabanillas, gracias por acompañarnos una tarde más.
Gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.
Viene por aquí ya Rosa Rosado, que tiene un mensaje que contarnos.
Sí, Pilar, porque ya sabes que lo natural es cuidarse. IHSN te ayuda con su amplia gama de fórmulas únicas, complementos alimenticios, beauty de HSN con colágeno, biotina, ácido hialurónico y mucho más. Y una buena noticia, si compras en hsnstore.com tienes hasta el 50% de descuento hasta el próximo domingo, 2 de febrero, porque HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Luis de la Fuente, porque hoy la Federación ha hecho oficial su renovación. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma, buenas noches.
No es muy habitual que a un español le suban el sueldo. Bueno, nos alegramos que haya un español hoy al que le han subido el sueldo. ¿Es un error comparar a Lamine Yamal con Messi?
Pues sí, porque primero que Lamine tiene su personalidad, tiene sus condiciones, un potencial futbolístico muy importante, pero tiene 17 años.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Búscalo más, vital no más.
Lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Betravel y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. Viájate la vida.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empieza bien el día cuidándote por dentro con Activia. Desayuna el nuevo Activia Kefir. Está buenísimo. ¿Te gustará a ti y a tu interior? Y además, su receta única contiene levaduras de kefir y probióticos naturales que llegan vivos a tu microbiota. Activia. Todo empieza dentro.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estamos muy arriba, no podemos esperar más. Tenemos que saltar ya porque llegan los últimos días de la cuesta abajo de Mediamar.
Lánzate y aprovecha los precios que están por los suelos. Atrápalos en tu tienda en mediamar.es y en la app.
Al caer la tarde,
Expósito.
Hemos encendido la linterna en el campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. Se cumplen 80 años de la liberación de este horror.
Es muy impresionante. Las ventanas están tapiadas para evitar ver y oír en la medida que pudieran aquello del fondo, que es el muro de las ejecuciones.
¿Qué le viene a la cabeza? ¿Qué siente en el estómago?
Lo que se hizo allí es simplemente inimaginable.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Esta madrugada, mientras tú y yo dormíamos a eso más o menos de las 2:34, bueno, no a eso, no, exactamente a esa hora, a las 2:34, exactamente, despegaba desde Cabo Cañaveral, en Florida, el SpainSat NG-1.
3, 2, 1, ignition, liftoff.
Así sonaba el despegue de este innovador satélite español, eso sí, un día después de lo previsto inicialmente. La culpa ha sido el histórico temporal de nieve que azota el sur de los Estados Unidos. ¿Por qué su lanzamiento es tan importante? Pues es la pregunta que le hago a continuación a Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico aquí en La Tarde. Jorge, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Háblanos en primer lugar un poquito de SpainSat. ¿Qué características tiene este satélite?
Mira, es un satélite que es de momento único para la tecnología española. No hemos lanzado nunca al espacio algo con esta capacidad. Es un satélite de unos 6 metros de longitud, casi 3 metros de ancho, que está impulsado por paneles solares, por electricidad, por lo tanto, y que ya va rumbo a su órbita de 36.000 kilómetros de altura, donde se depositará dentro de 5 meses aproximadamente. Y su misión es la de proveer de comunicaciones seguras, eficaces y flexibles al ejército español, a nuestra defensa. Va a estar cubriendo una buena parte del planeta, 2/3 partes de la superficie de la Tierra podrán ser cubiertas por las antenas de este satélite, y dicen los expertos que está entre los 8, 10 satélites de comunicaciones más avanzados que están ahora flotando por el espacio. Así que es una tecnología muy, muy potente.
Este proyecto es el más importante del sector espacial español hasta la fecha. SpainSat es el satélite de comunicaciones seguras más avanzadas que se ha construido nunca en Europa. ¿Qué misión tiene, Jorge? ¿Qué nos va a proporcionar? Porque estamos hablando de un satélite militar.
Sí, efectivamente. Este satélite lo que va a hacer es proveer de cobertura de comunicación a nuestros ejércitos, a nuestras tropas, a nuestra defensa. Y además va a permitirnos comunicarnos con otros países, con militares de otros países pertenecientes a la OTAN. Entre otras cosas porque cumple con los exhaustivos requisitos que la OTAN plantea para este tipo de comunicaciones. Está situado en una órbita geoestacionaria, esto quiere decir que está como pegado siempre al mismo sitio de la Tierra, no se gira alrededor de la Tierra, sino que se sincroniza en su giro con la de la Tierra. Cubre unos 30 grados, que eso quiere decir que su sombra, la capacidad de comunicación, cubre todo el continente americano, Europa y África y parte del continente asiático.
¿Está a la altura de los más importantes del mundo?
Sí, en dos cuestiones. Una es en su versatilidad. A lo mejor luego podemos profundizar un poquito, ¿no?, en algunos conceptos como las antenas activas, esas cosas que se han ido contando y en qué consisten. Su versatilidad quiere decir que tiene una gran capacidad de cambiar de frecuencia y cambiar de posición para poder establecer coberturas muy rápidamente, y si hay algún problema de cobertura, encontrar otro área en el que pueda comunicarse. Y en su seguridad, en la capacidad que tiene de impedir interferencias, tanto artificiales como naturales, o incluso de protegerse contra ciberataques, que ya sabes que es algo que está a la orden del día.
O sea, que se puede proteger frente a ciberataques.
Sí, no solamente frente a ciberataques, sino incluso a ataques nucleares. Fíjate, o sea, su capacidad de defensa es de las más avanzadas del mundo también. A ver, no quiere decir que si le cae un pepinazo nuclear vaya a sobrevivir, eso no. Pero las frecuencias y las interrupciones y las interferencias que se producen en un supuesto futuro evento nuclear en el espacio, también en algunos casos está protegido contra ellas.
¿Cuál va a ser su destino, Jorge? ¿A qué distancia va a estar de la Tierra?
Unos 36.000 kilómetros cuando llegue a su punto de destino dentro de unos 5 meses aproximadamente. O sea, es una distancia bastante considerable, está por encima de la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, pero que le permite precisamente obtener esos grados de cobertura tan elevados que se exigen para este tipo de misiones.
En este momento, Jorge, podemos decir que estamos viviendo una especie de pequeña guerra fría para ver quién tiene el control de las comunicaciones. Para esto es fundamental la defensa. ¿Cómo ayuda este satélite a ello?
Bueno, es importante que todos los países que formamos parte pues de una entidad como la OTAN tengamos algún tipo de presencia o de participación en futuros posibles conflictos en el espacio, ¿no? Ya sabes que en el suelo estamos hablando constantemente de guerra comercial, aranceles, estrategias geopolíticas y, por desgracia, también guerras físicas en más de un sitio de nuestro planeta. Y sobre nuestras cabezas está empezando a surgir también una competición entre las grandes potencias, China, Rusia y Estados Unidos, por el dominio de las comunicaciones en el espacio. Hemos visto hace muy poquito algunos eventos de supuestos globos de investigación meteorológica que han atravesado el espacio aéreo norteamericano, que procedían de China y que se supone que podían ser globos espía. Y sabemos también que algunos países como China y como India son capaces de poner en el espacio tecnologías muy potentes e incluso con armamento nuclear. Es interesante que pensemos que algunas de las grandes conflictos del futuro, no digo ya bélicos, no va a ser esto a bombazos, pero sí a través de control de las comunicaciones, de interferencias, de espionaje y de búsqueda de imágenes, se van a generar ahí, a 30.000 kilómetros por encima de nuestras cabezas. Así que más nos vale estar un poquito protegidos.
Totalmente. Por cierto, Jorge, que esta misma mañana hemos sabido que el segundo satélite militar español del tipo SpainSat NG, gemelo al que se ha lanzado esta madrugada, estará a finales de 2025 para ser enviado también al espacio.
Sí, porque realmente la misión es doble. Todas estas coberturas que te he comentado, esa capacidad que tiene de comunicación, esa capacidad de hacer hasta 1.000 operaciones por segundo para buscar una buena cobertura, se conseguirán, se completarán cuando los dos satélites estén en el espacio. Y su gemelo, el SpainSat NG2, pues está a punto ya de volver a lanzarse por primera vez y, por lo tanto, completar esta misión con la que España jubilará su propuesta previa, que ya había cumplido su régimen de vida, y tendremos dos aparatos nuevecitos para vivir unos 15 años, que es la vida útil que se espera de esta misión SpainSat.
Bueno, este año, un año importante desde luego para los satélites españoles, esos dos se van a lanzar. El primero, de hecho ya se ha lanzado esta madrugada, el SpainSat NG1 desde Cabo Cañaveral, y a lo largo de este año se lanzará, como decíamos, pues el segundo, su hermano gemelo. Jorge Alcalde, gracias, Jorge, por explicarnos todos estos detalles.
Gracias a vosotros. Pasad buena tarde.
Bueno, pues aquí hablamos de todo en esta tarde de COPE y también de esa nueva tendencia viral que consiste en quedarse en la cama sin hacer nada. Y dices, pero esto no es viral, si esto es lo de toda la vida, la vaguería de toda la vida, la pereza de toda la vida. ¿Esto es nuevo, Rosa Rosado?
No es nuevo.
¿Esto por qué es viral?
Porque es TikTok, es puro postureo.
Y entonces la gente se graba...
Y si hace fotos...
Vídeos, y se hace fotos, tumbas
sí,
a la cama.
Tumbas
sí,
a la cama, fingen que están en hoteles estupendos haciendo el holgazán. Bueno, pues lo que nos gustaría hacer más de uno por las mañanas cuando suena el despertador, ¿no? Estar, sí. Aguantar un poquito más en la cama.
Sí, de hecho aguantamos un poquito más, bueno, y nos tenemos que poner una segunda y una tercera alarma a veces.
El que puede, sí, desde luego, pero es verdad que hay gente que le cuesta mucho levantarse de la cama y otros que no, ¿eh? Hay gente a la que la cama le quema, ¿no? Como que tienes que salir pitando.
Por eso os preguntamos qué despertar tenéis, sí, vosotros.
Sí, mira, fíjate, seguro que este problema es muy común en muchas familias.
Buenas tardes a la gente. Pues a mí la verdad que no me cuesta absolutamente nada levantarme por las mañanas. Yo no puedo remolonearme porque tengo que madrugar mucho todos los días, sean fiesta o no, pero a mí lo que me cuesta trabajo es que mi hijo se levante. Yo la mañana la empiezo bien, pero a los 10 minutos ya estoy de los nervios. En fin, digo yo que eso se lo solucionará con el tiempo. Buenas tardes, gente.
Pues no sé si eso se soluciona con el tiempo. Dice, yo me levanto bien, pero ya al rato ya estoy en mala leche cuando veo que mi hijo no se levanta de la cama. ¿Eso mejora con la edad o no? ¿Tu hijo adolescente?
No.
Vamos
duermen
a peor.
Mucho. Los adolescentes duermen mucho.
Sí.
Esto es un tema también a tratar. ¿Por qué duermen tanto?
Lo que no duermen siendo pequeños lo duermen todo junto de adolescente,
correcto,
¿no?
Correcto. Debe ser que ese sueño acumulado tiene que salir a la adolescencia. Exacto. Y tienen que compensar.
Efectivamente, tiene que salir por algún lado. Bueno, pues yo no sé qué vamos a hacer con este pobrecito Ancor desde Gran Canaria.
Buenas tardes, gente. Yo tengo un despertar maravilloso, cargado de energía, a comerme el día. Pero no quiero hablar de mí, quiero hablar de mi señora esposa. O sea, eso no es un mal despertar. O sea, es abrir las puertas del infierno. O sea, yo la puedo despertar a ella con la caricia de una rosa en la espalda y susurrándole te quiero, buenos días, mi amor. Que si la despierto yo, más vale que tenga vía libre para salir corriendo del alcoba. No les digo nada más. Lo peor es que si eso se produce, ese despertar malo, el día va a ser malo sí o sí. O sea, no hay tu día, no hay posibilidad de redención.
Es como abrir las puertas del infierno, dice.
Sí, es como... Me ha recordado una imagen gráfica, los Sanfermines. Tú abres las puertas de los corrales de Santo Domingo, sí, y salen ahí. Los toros, pues así salen.
Ahí en
la mujer de nuestro oyente.
Exactamente, que no hay forma de que la despierte nadie. Bueno, es que los que somos también remolones sabemos lo bien que sientan esos 10 minutitos de más.
Hola, chicos, pues yo tengo dos alarmas, porque a mí me cuesta un poquito levantarme. Entonces, la primera suena para poder decir me voy a quedar 10 minutitos más en la cama, que son los que mejores me saben. Y la segunda es para levantarme, pero aún así, cuando suena la segunda, me quito 10 minutos más. Así que, bueno, me lo pongo con tiempo.
Esos 10 minutitos más que bien sientan. A esta oyente también le cuesta porque se está muy a gustito en la cama, claro.
Hola, buenas tardes. Yo soy de las que no me cuesta mucho levantarme. Lo que pasa es que cuando me levanto tengo la radio al lado y la pongo y entonces remoloneo un rato. Y digo, ay, hasta que toquen las señales horarias, hoy no me levanto, que está muy calentita la cama. Pero cuando toca, me levanto sin problema. Además, soy muy madrugadora. ¡Hasta luego!
Qué placer escuchar la radio en la cama, ¿eh? También te lo digo.
Sí, tanto por la noche como por la mañana, efectivamente. Sí, siempre es un placer escuchar la radio, en realidad. Bueno, nos contáis vuestro despertar, ¿dónde?
607-150602.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay hasta un 50% de descuento en una gran selección de marcas de moda, como Easywear, Emphasis, Tintoretto, Southern Cotton, Latouche, Green Coast, Kids El Corte Inglés y muchas más. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con descuentos hasta el 50%, del 20 al 31 de enero en tienda web y app.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de cuatro Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con el plátano de Canarias?
A solo 1,49 el kilo. Un 30% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de Tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.